Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estuvo a punto de tirar la toalla y de dejarlo todo. Hace 3 años se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio de una manera muy cruel, porque incluso llegó a tener la marca mínima para estar en las Olimpiadas. Para cúmulo de desgracia, su padre falleció hace 3 meses y solo el empuje de sus familiares y amigos le dieron la fuerza necesaria para seguir luchando por un sueño. Y ese sueño se hizo realidad este sábado en Qatar, en Doha. La malagueña María de Valdés se proclamó subcampeona del mundo de aguas abiertas en la distancia de 10 kilómetros, lo que le ha valido para tener ya su billete asegurado para los Juegos Olímpicos de este verano en París. Asegura que en cada brazada ha estado muy presente su padre. En conversación con esta casa, con COPE Málaga. Desde Qatar, María de Valdés reconoce que aún está en shock.
Acudir a mis primeros Juegos Olímpicos, la verdad que es un sueño hecho realidad, que después de tanto trabajo que ha habido detrás, que esté saliendo ahora a la luz. Y bueno, pues súper emocionada y no tengo palabras para decir lo que ahora mismo siento, porque estoy todavía en shock, no doy crédito. Y nada, y ahora pues a dar mi mejor versión en París 2024. Y nada, y sobre todo pues agradecer al final a todo la gente que ha estado detrás mía.
La nadadora malagueña tenía claro que su reto era estar en los Juegos, pero no imaginaba hacer historia para la natación española, y es que es la primera nadadora de nuestro país, de aquí de España, en colgarse una medalla en un mundial de aguas abiertas. En categoría masculina solo lo había hecho David Meca. Peleó hasta el final por el oro con la campeona olímpica Charón van Roubendaal. Tras 1 hora 57 minutos y 26 segundos y 80 décimas nadando, no fue hasta la última brazada cuando se decidió la carrera en favor de la nadadora holandesa. María de Valdés relata cómo vio precisamente la carrera desde dentro.
La carrera, la verdad que fue muy difícil en el primer momento porque salieron bastante rápidas, pero supe afrontarlo de la mejor manera. Ya estaba estudiada la carrera y la tenía visualizada de hace mucho, bueno, de hace bastantes semanas, entonces eso me ayudó a saber gestionarlo y al final pues en el último sprint jugarme las medallas con la campeona olímpica y campeona del mundo. Ha sido increíble, ha sido una experiencia de 10. Y ahora pues esto me da fuerza para seguir creciendo como deportista y creérmelo para poder seguir entrenando más fuerte y a tope para todo lo que venga.
De Valdés compite con el Club Liceo de Galicia, pero sigue muy apegada aquí a su tierra, a Fuengirola y a Málaga. Es por ello que en París quiere dejar el pabellón bien alto.
Mi ciudad, Andalucía, Málaga, Fuengirola, que son los que desde pequeña sabían que era un sueño para mí estar en unos juegos y que ellos lo puedan ver, y pues es increíble. Así que me encantaría dejar a España, a Andalucía, a Málaga y a Fuengirola en el mejor sitio posible, pues ya te digo, estoy con mucha ilusión.
Mañana vuelve al agua para competir en el Mundial de Aguas Abiertas, pero esta vez en la prueba, en la distancia de 5 kilómetros. María de Valdés nos cuenta cuáles son sus retos a partir de ahora.
Y bueno, es verdad que ahora después de este campeonato, de este Mundial, tengo el Open de España de piscina y después tendré unos días de desconexión para asimilar un poco todo el proceso, tanto a nivel personal como en lo deportivo, y ya pues otra vez con las pilas cargadas para todo lo que me venga hasta los Juegos.
Esfuerzo, constancia y capacidad de superación, 3 cualidades que debe tener todo deportista y de los que sin lugar a dudas María de Valdés va sobrada y que le pueden dar otro billete para las Olimpiadas de París, esta vez en las pruebas de piscina. Son las 3 y 4 minutos de la tarde, esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. La historia del día la protagoniza María de Valdés. En esta jornada de martes tenemos nuestro tertulión de fútbol. Hoy se ha presentado Puga, se ha presentado Javier Avilés y ha hablado el director deportivo del Málaga, Loren Juarros. Así que mucho que comentar. Vamos de la mano de TSS a conocer las noticias de portada del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
TSS patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Enrique Ortiz en la realización del programa y Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Avilés y Puga se han presentado ya en la Rosaleda y quieren ser piezas claves para el ascenso del Málaga.
Sí, sobre todo eso, subir y al final acabar con el gran objetivo, que es el de cambiar de categoría. Avilés, ya saben, llega cedido del Leganés para reforzar la delantera, aunque el gol no está dentro de sus virtudes, ¿no? El atacante ya debutaba el otro día frente al Baleares. El lateral derecho llega del Atlético, ocupa la vacante dejada por Vilal, también ha fichado hasta final de temporada. Se le ha preguntado hoy a Avilés por su posición más cómoda, si es punta o extremo.
Yo la verdad que me he acostumbrado a jugar tanto en una posición como de delantero como en las dos bandas. Ahora mismo me siento cómodo en las dos y me es indiferente.
Tres goles en 5 temporadas, Avilés, es su bagaje en el fútbol profesional. Gabilondo tendrá más descanso con la llegada del veloz lateral Puga.
Sí, el caso es distinto al del lateral derecho, que llega con más desahogo para que tenga más descanso Joaquín Gabilondo, que lo ha jugado todo en el Málaga y que necesita esa banda derecha un poquito más de pausa. No pasa como el de izquierda, ya tiene Pellicer, recambio en un lado y en otro. Hoy se ha referido Puga a la competencia con Joaquín.
Yo sabía perfectamente que Gabilondo estaba jugándolo todo y que estaba el club muy contento con él, pero yo ya pasé por una situación así donde estaba en Córdoba, que había un lateral derecho que era mayor y que contaban con él a muerte, pero creo que eso no es un impedimento para venir a un club como el Málaga. Desde el primer momento Lore lo sabe, que le di todas las facilidades del mundo para venir aquí, pero creo que la competencia es buena, que hace mejor a los compañeros y no tengo ningún problema. Lo que yo pienso que yo, entrenando bien, es decir, voy a competir los minutos que me den, si puedo competir, va a ser al máximo y eso va a hacer que también Gabilondo mejore. Entonces, pienso que no va a haber problema en eso y que donde entrenando los dos bien, vamos a mejorar tanto él como yo. Y ya que el míster decida si va a jugar uno u otro, pero no tengo problema en eso.
Buena filosofía y buena predisposición de Carlos Puga. Hoy Loren Juarros ha estado con Avilés y con Puga en esa puesta en escena, pero no será hasta mañana cuando haga una valoración más concienzuda de todo el mercado invernal de fichajes.
Sí, pero esta mañana ya se le ha dejado caer la opción del delantero, de cómo ha gestionado el Málaga la opción del punta. No ha quedado nada claro. Ha reconocido Loren hoy que había muchas opciones, que reconoce que no es goleador Avilés, pero que al final son las condiciones del mercado. Lo apunta Loren, la llegada de Avilés.
Bueno, todos sabéis que en un planteamiento inicial, aquí hablamos también, ¿no?, del perfil delantero que podíamos considerar en un momento dado que era lo que estamos buscando o lo ideal, pero sí siempre hemos barajado como diferentes posibilidades delanteros, partiendo del inicio de buscar un delantero de referencia, pero Javi Avilés en ese paquete de posibilidades siempre ha estado como uno, siendo una posibilidad. Las negociaciones no son que se abre una y se cierra otra.
Palabra de Loren Juarros, el director deportivo del Málaga. Y para Melilla, Pellicer recupera a Víctor García. Siguen fuera de concurso Sangali y Juanpe.
Sí, el Málaga tiene hoy jornada de descanso tras entrenarse ayer. Mañana van a volver a trabajar. La única baja significativa, la de Juanpe y la de Sangali, que no van a poder estar en Melilla. La buena noticia es la recuperación de Víctor García, que no estuvo en el otro día frente al Baleares. Así que, por lo tanto, podrá estar en Melilla. La pregunta va por ahí, Emilio. Va hoy sobre si repetirías ese equipo que le ganaba al Baleares.
El Antequera buscará acercarse al playoff y para eso tiene que ganar el domingo al Atlético Baleares.
Sí. Tras empatar y dejar 2 puntos en casa el domingo frente al Mérida y alejarse de la zona de playoff, la tiene a 7, ahora ya pasa página. El equipo antequerano ya busca, con la llegada de Mukai, el japonés, que ya sí podrá jugar en el partido de Mallorca ante el Baleares del domingo. El sevillano, el técnico del Antequera, habló de ese partido ante el Baleares.
Pues muy competitivo, seguro, como los equipos de Juanma ya nos compitieron aquí muy bien, conseguimos ganarle, pero nos compitieron muy bien, y aquí en esta categoría, lo he dicho siempre, cualquier rival te compite, cualquier rival te lo pone las cosas muy difíciles, y a mí lo que más me preocupa siempre es que nosotros seamos nosotros mismos. Si nosotros somos nosotros mismos, somos capaces de competir en cualquier escenario, ante cualquier rival. Eso es lo que tenemos que ver desde toda la semana y llegar al domingo allí y plantarnos como somos nosotros.
Palabra del entrenador de la Antequera, de Javi Medina. Baloncesto, ya sabes, Unicaja está en Estrasburgo, juega hoy frente al equipo francés, lo va a hacer sin David Kravis.
noticia, segunda salida consecutiva en BCL para el Unicaja, que en caso de victoria tendría muy encaminado su paso para el cruce de cuartos. Kravis, que va a ser padre en los próximos días, se ha quedado en Málaga. Y Ivonne Navarro está pendiente del estado físico de Kendrick Perry, que acabó contra el Andorra con el tobillo izquierdo tocado. La mejor noticia es la presencia de Jonathan Barreira, que vuelve al grupo tras caer lesionado a finales de noviembre.
Y el rival francés, el Estrasburgo, no está pasando un buen momento, está obligadísimo a ganar.
Sí, sí, el equipo francés perdió ante el Cholet y ante el Tofas Bursa y debuta en este top 16 como local. Los franceses están obligados a ganar si quieren tener opciones de clasificación para los cuartos. En Estrasburgo juegan Pietrus, hijo de Flo Pietrus, mítico jugador del Unicaja, en el trienio mágico, ya saben, de la Copa, de la Liga y de la Final Four de Euroliga.
Pues en aquella Final Four, en aquel vuelo que nos llevó a Atenas, estaba el pequeño Ilan Pietrus con la camiseta de los Warriors, porque ahí jugaba su tío, y con un baloncito de baloncesto. Cómo pasa el tiempo ya. Jugador profesional de baloncesto aquel pequeñín de 2007. Y el Trop Málaga jugará en el pabellón Alfonso Caipo de Llano de Ciudad Jardín.
Exacto, es una grandísima noticia. El club malagueño ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga y ya este sábado se va a jugar a partir de las 7 de la tarde ante la Unión Financiera de Oviedo. El acuerdo suscrito abarca también la próxima temporada. El Trop Málaga había jugado en las últimas 3 temporadas en el pabellón del Colegio de los Olivos. Este que van a escuchar es el presidente, Alberto Camas, hablando del acuerdo con el Ayuntamiento malagueño.
Se está valorando el esfuerzo y sobre todo la posible cercanía a ese ascenso soñado y también una nueva política, todo esto descrito por ellos, de recuperación de instalaciones y más Ciudad Jardín, que es un lugar emblemático para el deporte malagueño. Bueno, pues hemos alcanzado un acuerdo, un convenio para que podamos disputar allí nuestros partidos. Nos hace muchísima ilusión porque bueno, es un templo del deporte para Málaga, y bueno, la verdad es que ha sido fácil por lo receptivo que ha estado el ayuntamiento, y agradecer lógicamente desde aquí tanto al alcalde como en primera persona a Borja Vivas las facilidades para poder jugar allí.
Pues enhorabuena para el Trop Málaga, y además se recupera un pabellón mítico, ¿eh?, el de Ciudad Jardín, con el nombre de Alfonso Caipo de Llano, para esos partidos del Trop Málaga, que ojalá logre el ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional, a la Liga Asobal. Las palabras que han escuchado de Alberto Camas, presidente del Trop. Pues de la mano de Tesesa, 3 y 12 minutos de la tarde, estas son las noticias de portada del deporte malagueño en esta jornada de martes 6 de febrero.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, tema de debate en redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Estamos a martes, Javi, el Málaga juega el domingo y ya estamos poniéndole a pellicer las cabras en el corral, ¿no?
Sí, bueno, le estamos...
Estas son las típicas preguntas que le gusta a Antonio Martín Navarrete que colgamos en las redes sociales.
Sí, hombre, hacer un poquito de entrenador. Ahí decía un dicho que hay 40 millones de entrenadores, ¿no? o de seleccionadores.
Quita uno menos porque Antonio no quiere ser de esos, ¿eh?
No quiere ser. Bueno, no. El caso es que nosotros estamos preguntando si ante el Melilla habría que repetir el equipo que ganaba el otro día, que jugaba bien, ¿no? En general ante el Baleares. Antonio dice, hombre, yo si la cosa fue bien, ¿para qué tocar? Pedro dice, sin duda, hay que seguir apoyando a Pellicer, no es fácil esta liga. Y criticar es muy fácil. El Coruña ahora está comenzando a escalar puestos de playoff. Sebastián dice mismo 11, no quiere decir mismo resultado, es lo que dice por aquí Sebastián, así que la gente opina de muy distinta manera a esta hora de la sobremesa, con la pregunta de si alinearías el mismo equipo. Yo no lo alinearía, básicamente porque Pellicer prepara un equipo para cada rival.
Bueno, otra cosa es lo que haga Pellicer, otra cosa es lo que tú tienes tu mentalidad propia, ¿no? Pellicer seguro sí. Que no va a alinear uno, va a alinear por lo menos siempre mete algún cambio. Pero hombre, los 11 que jugaron otro día se han ganado el derecho, ¿eh? A jugar en el Álvarez Claro de Melilla. Pues esa es la pregunta, si repetirías ese 11 o no. Sería la primera vez que lo hiciera Pellicer en la presente temporada. Pues siempre, ya sabes, te leemos en redes sociales, Facebook y Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes también, si lo deseas, hoy tenemos el tertulión de fútbol, también puedes sumarte tú con los audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues venga, mientras te animas o no a participar con nosotros, los que siempre están animados de ayudarte son los amigos de Credialpes. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis y te da la solución perfecta, que es solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95% y desde 4.000 y hasta 60.000 euros y devuélvelo en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Anota el teléfono de Credialpes, que es gratis, el 900-234-235. Venga, anótalo, 900-234-235. También lo puedes visitar en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa, número 23, o incluso en su página web, credialpes.es. Ya sabes, te busca la solución a cualquier tipo de problema y en menos de 15 días te hacen un estudio y te da la solución perfecta. Ya sabes, todo completamente gratis. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 18 de la tarde. Venga, vamos con el tertulión de fútbol, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión de fútbol, con nuestro futbolista Pepe Salguero. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Nuestro abogado también, por si nos tienen que llevar preso. Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el hombre que pone paz y justicia a todo esto. Te estoy bien rodeado, de verdad, ahora que estoy pensándolo fríamente. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un poquito de cada casa.
Poquito de cada cosa, ¿no? Incluso tengo a Javier Bautista también. Sí, o sea, que también, tenemos... También.
Hombre, por favor, por favor.
Tenemos absolutamente de todo. Sí, Antonio, bienvenido. Buenas tardes.
Emilio, ¿alguien le tenía que echar vinagre a la ensalada?
Sí, ¿no? Bueno, la ensalada se echa vinagre, hombre.
¿Qué ensalada, Antonio?
¿A alguno le gusta el limón?
No sé, ¿te refieres a la ensalada que yo he hecho?
Vamos, ya vamos a empezar, ¿eh?
Yo me no le saques a Antonio el tema de la comida porque empezamos mal, Javi, ¿eh?
Antonio, yo he dicho que, dice, como tenemos un variado, pues yo soy el que le echa un poquito de vinagre a la ensalada, ya está. No. Ya me lo digo yo, no hace falta que tú me lo digas, Antonio.
Bueno, pues ya está. Javi, ha estado hoy en la rueda de prensa de Loren, de Puga y de Avilés. Cuéntale a todos los oyentes, nuestros contertulios, no, qué ha pasado en esa rueda de prensa.
A mí me ha sorprendido lo que ha dicho. Hombre, a ver, básicamente Puga pues viene a pelear el puesto, lo hemos escuchado los titulares, ¿no? A Gabilondo, que él dice que ya vivió esta sensación en Córdoba. En Córdoba tenía un jugador que era por delante del titular y acabó él siendo el titular. Y Avilés, bueno, ¿qué va a decir Avilés? Que viene cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Esto es muy raro. O sea, haga lo que haga, se va a marchar. Entonces, al final, claro, no tiene opción de compra, es una cesión pura, dicho esta mañana Loren, del Leganés. Lo de Puga me huele más que sí va a poder tener, si hay un buen rendimiento, tener una opción de continuar. Pero a mí me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho esta mañana Loren, que ha dicho que es cierto que no tiene muchos goles en su currículum hábiles, pero que puede aportar otras cosas al Málaga. No me ha quedado claro. Yo creo que no era la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. O sea, no, este es un jugador que ha llegado a última hora. Él ha dicho que dentro de el abanico, el paquete, ha llegado a decir la palabra, el paquete de jugadores que teníamos, pues al final ha habido descartes, suma, resta.
Poner la palabra paquete en la conversación no ayuda, ¿eh?
No, ojo, que lo dice Loren, ahora vamos a escucharlo.
Pero por eso te digo que no ayuda tampoco.
El paquete para la feria de abril.
Claro. En el paquete, en abanico, en esas opciones que había sobre la mesa, pues al final a última hora han firmado a Avilés. Al final, Emilio, yo quiero, entre saco de todo esto, y ahora tiro la pregunta en el debate, el Málaga sabe que el delantero titularísimo es Roberto, sabe que el segundo o el primero también es Dioni, y que necesita alguien que juegue 15-20 minutos.
Pero Javi, si todo eso lo sabíamos, y sabíamos que fichar a un delantero mejor que Dioni y Roberto iba a ser algo muy difícil, muy complicado.
Bueno, todo lo puede firmar a golpe de talonario. Bueno,
pero Javi, si ellos tienen esa filosofía, la puedes compartir o no. Pero hombre, sinceramente, durante todo este mercado y antes del mercado, hemos escuchado a Loren hablar de lo que necesita el Málaga, fichar a un jugador que en los últimos 5 años ha marcado 3 goles, cuanto menos sorprendente. Porque además siempre se nos ha dicho que no iban a fichar por fichar, ¿no? Ojalá este chaval haga un rendimiento excelente, hable sobre el césped, pero a priori, no sé qué os parece a vosotros, a mí me resulta sorprendente que el Málaga, más allá del nombre, firme a un jugador de ese perfil. Es decir, un jugador que ha ido encadenando cesión tras cesión, que ningún equipo ha encajado, y sobre todo que no ha marcado goles, y que no es delantero centro.
Yo, para mí, por lo que se está diciendo, es el típico jugador que quizás reúna muchas cualidades y muchas condiciones para hacer bien el fútbol, y lo que están esperando es que rompa, y que rompa aquí, para que eso es muy complicado, con lo que se juega el Málaga y dónde está y lo que necesita el Málaga. Y entonces yo creo que la idea que tiene quien lo ha cedido es que rompa aquí, por lo que se habla y por lo que se dice.
Pero Paco, puede ser, pero el problema es que viene sin opción de compra y sin nada.
Pero Javi, eso a mí me da igual. La rompe aquí y el Málaga sube de categoría.
Si viene y mete 15 está. Goles y asciende el equipo, ya se puede ir, vamos, y le ponemos una alfombra. Pero que el tema es otra cosa.
Yo creo que no era ni previsible ni previsto el fichaje. Pero bueno, ojalá. Lo primero que voy a decir es que ojalá rompa aquí el chico definitivamente y se haga un extraordinario delantero y nos lo demuestre. Pero muchas veces, y eso lo desconocemos, en muchas ocasiones, en las negociaciones obligan a meter otros jugadores para traerte a alguien importante, porque todo eso está en manos de los representantes. Y ojo, que por ahí hay mucha tela que cortar.
¿Antonio, Paco, Antonio?
Se han quedado muy serios cuando he dicho eso.
El baloncesto pasa también mucho.
Yo solo puedo decir que lo comparto. Comparto absolutamente todo lo dicho, tanto a Paco como a Pepe, ¿no? O sea que poco más hay que añadir. A mí Avilés, yo lo vi en el campo y la verdad que el entrenador le dio la oportunidad de demostrar alguna cosa y yo no le vi nada, la verdad. A mí me llevé una mala sensación, ¿no? Sin embargo, pudimos disfrutar de un jugador, espero no sea un espejismo, porque ya él tiene un currículum y unos datos que dicen que el jugador puede dar respuesta como es Ferreiro, ¿no? Y yo no le vi nada a Avilés. O está desganado o ha venido aquí a pasar el rato, pero yo en esos 15 minutos, 10 minutos que llegó a jugar, no le vi nada, absolutamente nada. No le aportó nada al equipo. pues no sé, doctores tiene la iglesia, como digo, ¿no? Mm. O sea, realmente, y no me extraña que venga un futbolista y detrás de él te metan para que venga aquel, algún otro, ¿no? Sí, pero bueno, mira, responsables son ellos y allá con su responsabilidad, pero no entiendo nada. Lo del lateral, pues lo desconozco cómo está de ritmo y... Pero lo que hemos visto de Ferreiro, la verdad que te ilusiona pensar que un futbolista que puede aportar cosas, muchas cosas a este Málaga.
Pues no cabe duda que estoy de acuerdo con los compañeros. Ferreiro es algo hecho, yo creo que ya, y además es un hombre que se le ve, que se mueve por donde se tiene que mover, que él conoce el terreno, que le dio muchísima tranquilidad a las subidas de Gabilondo. Y sin embargo me dio la impresión efectivamente que Avilés estaba descolocado. Yo creo que el chaval llevaba el 9 en la espalda, pero no sabía dónde, en qué parte juega el 9, o sabía que no es el canon de jugador que estábamos esperando, no cabe duda. Yo no sé si hubiera sido a lo mejor conveniente guardarse una ficha para lo que viene, pues, en caso de una lesión, que creo que se puede hacer las sustituciones y demás, o sea, en cualquier momento de la liga, ¿no? Y a mí lo que me preocupa siempre son eso, las lesiones y que luego no tengamos repuesto.
Eso es lo que iba a decir, porque sí, tenemos a Roberto y a Diony, pero Roberto y Diony no son máquinas. En algún momento podrá venir una lesión, ojalá nunca llegue esa lesión, y si se produce la lesión, ¿en qué momento? Imagínate que se te refree alguno en el playoff de ascenso, Dios quiera que no sea así, ¿y ahora qué, no? Juan Hernández, porque la opción es Javi, es Juan Hernández o Avilés,
sí.
Son los dos repuestos, ¿no?
Ya dijo Pellicer que han probado varias veces con Juan Hernández. De hecho, Juan Hernández llegó a jugar en punta en Granada y el otro día también algunos minutos antes que entrara Avilés frente al Baleares. Pero aquí los titularísimos, repito, es Roberto y Diony, Diony y Roberto, y han firmado pues a última hora. Hoy ha dicho Loren que ellos manejaban varias opciones, que no se ha escondido. Dice, no quiere decir que la de Avilés sea la cuarta o la quinta opción. Ha podido ser la primera, se ha caído, ha podido pedir otra opción. El caso es que lo firmaron el último día de mercado. Pero, repito, lo de Loren Zúñiga ha sido porque el chico tenía una proyección y quería cambiar de aire. Y al final pues han encontrado en el mercado a alguien que asumiera el rol de jugar 5, 10 minutos o cuando el técnico lo requiriera. Porque Avilés no va a ser titular en este Málaga estando Roberto y Diony.
Yo, perdonadme, pero yo no firmo un jugador para que juegue 5 minutos.
Para eso deja Lore, claro.
Es que yo tengo que firmar un jugador, para eso pongo un chaval de la cantera o te invento, pero firmar un futbolista que nos vamos a jugar a lo mejor una liguilla de ascenso. Para jugar 5 minutos cuando...
No, ¿tú crees que un jugador deja segunda división para venir a jugar 5 minutos en primera federación, por muy Málaga que sea?
Yo sí firmo un tío para que venga ya, pero para jugar.
Hombre, pero yo supongo que es una apreciación de
Javi,
¿no?
Yo,
pues no creo que la dirección técnica...
No, hombre, a ver no,
para que juegue 5 minutos.
En el no me coja ahí el sentido de la frase. Es decir, el titularísimo ahora mismo... No, pero vamos a ver, todos los que estamos en la mesa sabemos que ahora mismo titular es Roberto y Diony. Él vendrá para los minutos, los que, no, por ejemplo, como el otro día, si 20 minutos, pasó, 15 minutos. Mira,
el domingo pasó. Primero lo sacó y lo metió en la izquierda. Luego hizo otro cambio y lo metió delante de los centros. Tal, que al final, ni chicha ni limonada, ni en un lado ni en otro. Y
entonces, la sensación que es que al final han estado mareando la perdiz con varias opciones. No dudo que el Málaga haya tenido varias opciones en la mesa del punta. No hayan hecho algún jugador por el tema económico y a última hora le haya salido esta opción y ha dicho, venga, pues activamos la que tocamos el 2 de enero y lo vamos a firmar. Pues claro. Yo, es lo que habéis dicho, al final, pues para eso me quedo con Lorenzo Zúñiga, pero si Lorenzo Zúñiga al final, el chaval no quería continuar, tenía que buscar un sustituto. Pero, como bien dicho Emilio en alguna tertulia, esperar al 31 para esto, yo esperaba otra cosa. Sinceramente, es mi opinión. A lo mejor el chaval viene y hace 10 goles.
Ojalá
y nos da el gol del ascenso. Pero, a priori, estamos haciendo una tertulia el 6 de febrero y es la sensación que hay. Y
esa es lo que piensa. Es que toda Málaga coincidía en el perfil de jugador que hacía.
Pero Paco, ¿sabes la sensación? Más allá del jugador, ¿vale? O del perfil de jugador y de la cifra del jugador. Lo que demuestra, ojalá este chaval sea buenísimo en el vestuario, sí, que ayude a crecer a todo el mundo, que reparta 4 asistencias y marque un gol, o que es la media que lleva cada media temporada y ya este año lo ha marcado en el Amorebieta. Ojalá sea todo eso. Pero lo que transmite el Málaga, de puerta hacia afuera, es que no ha ido con ambición. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar. Más allá de que el futbolista responda o no responda, que haya acertado con Ferreiro o con Puga, ojalá sea así. Pero al final la sensación que queda, aunque la sensación no vive el hombre, todo se ha dicho, pero la sensación que queda es que el Málaga no ha ido por todas, que no ha sido ambicioso.
Lo que hemos hablado muchas veces, y lo que somos, ambición, pero esta vez no lo hemos parecido.
Claro, y que esa ambición, joder, pues habría que demostrarla, ¿no?
Claro.
Sí, pero además es
que te fichas un tío de 1 millón de euros y no te asegura que te vaya a meter 35 bueno, goles, pero joder, claro. Tú dices, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. También y la sensación que da es que no ha puesto toda la carne en el asador.
Pero también eso podría haber sido meter un problema en el vestuario. Tal y como está Roberto ahora mismo, o los dos delanteros que tiene el Málaga, tiene que tener un nivel altísimo para ponerlo de titular y llegar y que nos quite la imagen de todo el año, la entrega, la gana, el pundonor, el remate de Roberto, por ejemplo, sustituirlo por otro, ojo que eso tiene que ser muy difícil de tomar la decisión si no te salen bien. Si te hacen los goles, encantadísimo. Pero quitar a Roberto ahora de pronto, con todo lo que ha aportado, me parece una decisión muy difícil.
Pepe, no hace falta que lo quite, pero por lo menos que se lo ponga difícil, ¿no? Claro. Y que no tenga que jugar a lo mejor los 90 minutos con el gancho, ¿no?
Mira, tenemos dos exjugadores en la mesa. Vamos a ver, difícil ir a un equipo, un jugador veterano, que era lo que yo esperaba, y asumir un rol secundario. Es muy difícil.
Pero si es que la delantera es muy grande, es que pueden jugar en muchos sitios. Que un delantero, con la palabra delantero, pues igual a la izquierda, a la derecha, delantero centro, un poquito más tirado para atrás, haciendo compañía con el delantero. Es que hay muchos sitios. Lo que no puede ser es que, dependiendo de las cualidades que tiene, veremos a ver. Yo ojalá rompa y que sea un tío estupendo. Pero coño, delanteros hay, no me jodas. Perdón.
Bueno, pues es el que hay que apoyar y ojalá sea el hombre que necesita el Málaga para la segunda vuelta. ¿Os pareció el partido el otro día frente al Atlético Baleares el más divertido de ver al Málaga y en el que mejor ha jugado al Málaga?
Para mí sí. Por lo menos el primer tiempo, pero no sé si Antonio, a mí me gustó. Pues más, con llegadas, porque muchas veces dices que no llegamos, tuvimos ocasiones.
A mí me pareció que dio la imagen de un equipo con solidez, porque llegaban desde las bandas, llegaban al remate, claro. No solo Roberto, llegaban varios hombres en segunda línea también.
Hubo ocasiones.
Y es la sensación que provocó. Es verdad que el Atlético Baleares no ofreció mucha dificultad, pero, bueno, no vamos a quitarle mérito.
No, que aquí viene un sanluqueño y Alcoyano, una situación también parecida y fíjate.
Claro, pero hay que reconocer lo que se hizo bien. Y claro. A mí me dio la sensación de que llegaban en oleadas, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Y eso es buena imagen, incluso para el interior, para el vestuario, porque ellos mismos van reforzando su creencia, su fe de que pueden llegar a hacer las cosas bien, a pesar de que la semana anterior contra el Castellón no fue buena imagen, pero aunque sea el Baleares, que está en una posición bastante más dificultosa que nosotros, que el Málaga, yo creo que no quisieron facilitarle nada, pero consiguieron lo que se pretendía, salir adelante y salir bien, porque ahora la gran dificultad, yo ya lo decía la semana pasada, me parece que es Melilla.
Sí, bueno, y que dé respuesta en Melilla y luego tenemos aquí al Recreativo, que cuidado, que son...
Está subiendo.
Son dos, sobre todo a mí el Recre, el que más me preocupa. Yo creo que Melilla no debe de tener dificultad al Málaga. Es un equipo que en teoría es bastante superior al Melilla. Pero bueno, si el Málaga sigue en esa dinámica, que yo lo tengo que ver con un rival más potente.
¿Qué te parece el mejor partido de la temporada, el del otro día?
La primera parte, ¿no?
Primera parte.
La segunda parte fue horrible, ¿no? Sí. La segunda parte parece que todo el mundo se adecuó ya.
No quisieron jugar.
Y que hacía un poquito de calor, porque el sol de las 12 de la mañana es complicado. Pero sí, la primera parte vimos, disfrutamos, porque se vio un fútbol combinativo, se oyeron desbordes, en fin, lo que queremos ver en la Rosaleda, ¿no? Ahora, después terminas de decir esto y dices, puñeta, qué rival teníamos delante, ¿no? Si lo vemos frente a un Castellón, pues te produciría mayor ilusión, ¿no? O ahora, cuando juguemos dentro de 15 días frente al Recreativo, ¿no? Eso va a ser otra piedra de toque para el devenir del equipo, ¿no? Pero bueno, yo disfruté, es cierto que disfruté esos 45 minutos, ¿no? Y sobre todo la tranquilidad que te dan los goles, ¿no? En el aficionado, que no en muchos partidos hemos disfrutado así, ¿no? Con lo cual, bienvenido sea.
A mí me gustó mucho el primer tiempo. Yo creo que hubo, como dice Antonio, mucho juego combinativo, jugada al primer toque, los jugadores sabían dónde estaban. Quizá por la parte izquierda, donde Kevin a veces abusaba nuevamente del dribbling, hubiera faltado a lo mejor la receta de la banda derecha. La banda derecha, vuelvo a decir, no quiero tampoco supervalorar a los jugadores, pero en su justa medida, el papel de Ferreiro se notó bastante, el Málaga...
Pues mira, Paco, igual que la semana pasada me decía Antonio, Ferreiro, bueno, a mí el otro día que tocó cuatro balones en Granada, ya le veía otra cosa de pausa y demás, el otro día lo confirmó desde el principio.
Confirmó, lo
igual
confirmó.
Que el otro día Vile pensaba que por lo menos la presión iba a salir corriendo a pegar bocado y no lo vi pegando bocado.
Y lo bueno que hizo también el Málaga fue frenar la intensidad que siempre traen aquí los contrarios cuando se ven jugando contra el Málaga, y que por muy, como tú has dicho antes, con el Alcoyano y con otro equipo, son equipos a lo mejor de limitada categoría de cara a lo que es el Málaga, pero sí que es verdad que viene muy motivado por jugar la Rosaleda, por jugar contra un equipo grande, ¿no? Y el Málaga eso lo paró, hizo juego combinativo, el Baleares no olió la pelota en el primer tiempo, eso está claro, comprende, y a poco que se acercaban al centro del campo volvían a perderla, ¿no? Y eso me gustó muchísimo, dio la imagen compacta de un equipo bueno.
Sí,
sí que es verdad que luego se diluyó un poco en la segunda parte.
Otra cosa que yo destacaría, y eso ya no vale, hombre, también tiene influencia el rival, ¿no? Pero que se mostraba un equipo solidario, o sea, que los jugadores se prestaban en la ayuda. De ahí que el fútbol que veía era un fútbol vertical y con desbordes, ¿no?
Y hay que destacar, para ser justo también, que estuvo bien en el primer tiempo Genaro, ¿eh? Estuvo bastante bien, organizando las líneas y...
Sí, lo organiza bien, lo que pasa.
El doble pivote, Paco, el doble pivote, porque
ya cantada que...
Ese es el riesgo, pero bueno, en líneas generales
el problema de Genaro es que los fallos de Genaro suelen ser groseros.
Groserísimos.
Pero cuando está... Y yo creo que ese va a ser el doble pivote, que creo que por ahí va a
ese doble, ese doble pivote es muy bueno porque, a ver, tiene la tarea más defensiva, como bien dices, que no falle tanto Genaro, pero luego tiene una tarea muy ofensiva como la de Manu Molina, estando
pero
bien
si
como
está. Pero si te fijas
ahora,
en la línea de presión, el que estaba por delante de Manu Molina era el propio Genaro, ¿eh?
Sí, el propio Genaro. Por eso digo...
Pero es verdad que Manu estuvo muy bien también.
Sí, estuvo muy bien. Y tú a este doble pivote le metes, por ejemplo, a Sangali en su prime, es decir, que cuando llegó en el principio de temporada...
¿Y a quién quita? Que no pueden jugar dos.
No, ya lo sé. Pues entonces pues con Sangali por delante, por ejemplo, pues juegas con Roberto y Dioni pegado a banda en un momento dado. O
intercambio que metemos a Roberto Dion y la banda, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
O no, pues que juegan 11.
Que ya, pero que te le quiero
pero
decir...
Pero que Sangalito ya no ha demostrado nada del Málaga, ¿eh?
Al principio tuvo algún partido bueno, pero es verdad que...
No ha demostrado nada, Javi.
Por el tema de eso. Pero al hilo de lo que estáis comentando del doble pivote, bien Genaro, salvo los fallitos, esas las desconexiones que tiene cuando se le pone el cable pelado, y luego Manu Molina. Yo creo que Manu Molina, para mí, de largo, con diferencia, es el de más calidad de toda la plantilla. Si físicamente le aguanta el físico y demás, Paco, lo que tú has comentado, es que el córner que pone es un balón al punto de penalti a la cabeza del el inicio de toda la jugada de ataque lo inicia él. A mí me parece que tiene el Málaga ahí un jugador de quilate. El problema es ese, que es que hay competencia y cuando vuelva
eso
Juanpe,
bueno,
en fin,
eso es bueno.
Sí. Pero que hay un jugador también veterano, que sabe dar la pausa, como la dio con Ferreiro. Bien, ahí en ese aspecto. A mí, para mí fue de los mejorcitos, Manu Molina, el otro día.
Y no se sabe nada de Ramón, ¿no? Ramón sigue en
Ramón,
el
pues, eso, dentro de un mes.
Han nombrado un nombre que no se quiere nombrar mucho por la Rosaleda, Pedro. Antonio, que es el de Ramón. Es una pena, sí, es una pena. Yo el otro día también preguntaba.
Mejor, oye, puede
preguntaba
llegar
y
para el
preguntaba
a
Pellicer.
Temporada.
El último día le preguntábamos a Pellicer y dice: mejor no vamos a tocar ese tema, vamos a dejarlo, que se recupere bien y demás. Yo
sí,
creo que.
Las prisas no son buenas.
Sí. Ya han corrido con él.
No han corrido mucho con él, porque llevamos desde el mes de marzo del año pasado con Ramón. O sea que correr con él, desde luego, correr no se ha corrido, ¿eh?
Es una pena el chaval que ha pasado de todo, ¿eh? Ya, acuérdate lo que dijo aquí la COPE Pellicer del tema de Ramón. No es que no lo esperen, es que no hay fecha de vuelta. Es que tú preguntas al médico y no sabes responderte. Tú preguntas al entrenador y no saben qué responderte. A Loren, habrá que preguntarle mañana a Loren si han barajado esa es una pregunta también para el director deportivo. Oiga, lo de Ramón, ¿qué pasa? ¿Es productivo esperar un jugador abril-mayo? ¿No era mejor darle la baja, que se recupere bien, tiene contrato para la próxima temporada y haber firmado medio centro? Esa es una buena opción, porque es que Ramón, yo no quiero que vaya a volver dentro de un mes, sinceramente lo digo, no sé.
No, puede volver, otra cosa es cómo vuelve, ¿no? Porque claro, tendrá que empezar a meterse en el grupo y todas estas cosas.
Y sabiendo los problemas físicos de Sangali y de Juanpe, yo creo que hay alguna decisión que había que haber tomado.
Bueno. Por cierto, en el caso de Aitán, que ya sabes que se operó hace mes y medio, lo han tenido que intervenir otra vez porque por lo visto tenía unas adherencias en la zona de la rodilla operada, por lo que he podido sondear por ahí. Esto no le va a hacer que la lesión se alargue más el periodo de convalecencia, pero sí que es un contratiempo, ¿no? De tener otra vez que operarlo porque ya digo, tenía una adherencia y no le permitía hacer la flexión de la rodilla.
Lo bien que empezó el chaval.
Sabemos lo que es.
¿Qué te ha pasado eso?
No, lo tenía Camacho. Camacho cuando lo operó los pesquiles y eso, luego tenía la adherencia y cuando le giraban las rodillas eso era...
No podía, ¿no?
Gritaba. Eran unos chillidos que no veía.
Bueno, pues en el caso de Aitán, esperemos que no retrase mucho su puesta a punto y su puesta en escena. Pepe, ¿por qué para ti el de Melilla es más complicado que el de Huelva, como expresa Antonio?
Entre otras cosas porque es el más
inmediato.
Es el más inmediato, eso seguro. Pero Melilla y Ceuta a mí me parecen dos equipos que no pongo en peligro el aspecto deportivo, sino otros aspectos alrededor de la llegada allí, la gente, la hinchada que
bueno,
es...
Bueno, Ceuta van en barco, en
es
Melilla
muy caliente,
en avión, ¿no?
Pero es muy caliente. Melilla... La gente de allí es muy caliente con su equipo, es decir, que van a animar absolutamente todo. Y si tienen que meter presión, al contrario, puedes estar seguro que lo van a hacer. Ambos, tanto Ceuta como Melilla, a mí me han parecido siempre, o por lo menos las veces que yo he ido allí, no he ido muchas veces, pero en las ocasiones he tenido una rivalidad más fuera del campo que dentro del terreno de juego. Y eso es complicado de manejarla, ¿eh?
Va a ser un partido muy parecido a Ceuta, de agresividad, de pelea, de lucha, y ahí hay que saber llevarse. Uh-huh. No es fácil jugar contra estos equipos así.
Oye, ¿os parece bien? Pasó en Ceuta, al final reculó el equipo de Ceuta, pero ¿os parece bien que los clubes a los que está yendo el Málaga a jugar, pasó con Ceuta, insisto, también Melilla, hagan ese llamamiento de, oye, que aquí no se puede poner nadie, que no vaya a la zona destinada para el equipo visitante? ¿Os parece bien eso?
Yo no estoy de acuerdo.
Yo es que tampoco estoy de acuerdo.
La vida tiene que una libertad para que tú puedas ir y estar y donde tú quieras. Si no, entonces no hay libertad ni nada.
Eso no es legal, ¿no?
No es legal.
De alguna manera tú no puedes impedir.
Como hay una zona, dedicada para la afición visitante, en Málaga ya sabemos, tenemos una zona en la esquina, que luego, ayer lo comentaba con Javi, luego la gente se pone donde le da la gana.
¿Qué le va a pedir? ¿Que al espectador que entre? ¿Qué pasa? ¿El hecho de que
no,
vaya...
que no le quieren vender entrada a la persona que vaya a ese sitio. Y si va a ese sitio y compra la entrada, dice que te echan a la zona del equipo visitante.
Podría ser denunciable y que
pero
no.
Es denunciable, se va contra...
Eso vulnera muchos derechos.
Claro, muchísimos derechos. A mí eso me parece una barbaridad.
A mí me parece lamentable, partiendo de esa...
Hombre, si hubiera una justificación legal en cuanto a materia
la justificación que hay es que vaya a ser que, digo yo, que haya algún altercado o alguna cosa de seguridad.
Bueno, ya lo hay ahora, con que si te pones una camiseta y vas allí, no es la que te... La pueden quitar, te pueden hacer de todo, quemártela, puede hacer de todo. Pero me parece lamentable que en España...
Es muy
en el siglo XX
que presumamos ya, o sea, que haya presunción de presunción de conflicto antes que de otra cosa.
No de inocencia,
sino de culpabilidad.
Bueno, en el campo del Barça, equipo de primera división, equipo top y todas estas cosas, han impedido a seguidores llevar la camiseta de otro equipo, que ya es para mirar echar gota.
En la antigua Sarriá, que se decía que era un segundo campo del Madrid, no vea. Pero ahora va al nuevo Sarriá, bueno, al nuevo campo del Español, y ni se te ocurra. Ni se te ocurra.
Lo que pasa es que ahí hay otras connotaciones distintas.
Totalmente. Pero que no, de verdad, no entiendo eso por parte de los clubes. Si va a haber más gente, o prevé usted que aficionados de otro equipo vayan a ponerse ahí, pues no hay que redoblar la seguridad si crees que puede haber un altercado.
O acomode más sitio para ellos y ya está.
Pero mira, Paco, ayer precisamente lo comentaba. Hay aficionados dentro de, ojalá sea de esto siempre, dentro de todos los desplazamientos que hay del Málaga, pues gracias a Dios están yendo mucha gente. Y lo mismo, tú llevas un plan que yo no quiero vivir ese plan.
Exactamente.
Es decir, hay gente y aficionados del Málaga, jóvenes o no tan jóvenes, que están de pie, que están con la bufanda, están alentando lo suyo, los cánticos. Pero hay a lo mejor aficionados del Málaga que lo que quieren es ir ver el partido en su butaca, comiendo su paquete de pipa y viendo el espectáculo. Y no quieren ir a esa zona porque saben que a lo mejor no van a ver el partido como quieren verlo. Y me parece lícito tanto una manera de ver el fútbol como la otra, irrespetable.
Ya,
y creo que eso también lo tienen que respetar
si eso ocurre,
los clubes.
Eso
a lo
ocurre,
mejor tiene amigos o familia del Madrid.
Claro, es que eso ocurre en una misma familia, que a lo mejor van a fútbol y él es del Barcelona y es del Madrid. Claro. O del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que van a tener que sentarse cada uno en un sitio? Podrán sentarse juntos, digo yo.
Yo recuerdo que fuimos a ver al Málaga contra el Alavés y justamente el partido era por la mañana y por la tarde jugaba el derbi vasco. Y dijimos, oye, pues vamos a acercarnos a un derbi vasco que nunca lo habíamos visto. Vimos, oye, la gente allí del Atleti y de la Real, normal, totalmente mezclado, ¿eh? Total, pero totalmente
porque
mezclado.
Serán familiares uno de otro y uno será de un lado y otro será de otro.
Sí, sí, sí.
So, bueno. Lo que pasa es que siempre hay cuatro energúmenos.
Pero que siempre lo va a haber, Pepe.
Claro, pero que desgraciadamente hacen más llamativa o llaman más la atención ellos que el resto de los 30 o 40 o 80 mil personas que estén en un terreno de juego. Y bueno, hasta ahí nos lleva un poco la sociedad, ¿no?
Como pasó ayer en el partido, el jugador de Sevilla que va a sacar de banda. Y
le metió el dedito del culo.
Sí. En la misma banda, vamos.
Que era el estudiante de medicina, haciendo un tacto rectal, ¿no?
Pues ojo, si eso se da en un equipo, en un fútbol femenino.
Sí, pero, es lo que dijo Ocampo.
Ya, claro, pero sí, es que no, ayer, sí, es que encima la gente del campo se estaban metiendo con Ocampo, porque había protestado de que lo habían hecho.
Sí, es que
encima el malo era él.
Ocampo decía eso, dice, si llega a pasar esto en fútbol femenino, ¿qué pasa?
Así no lo escuché, pero...
Sí, lo dijo.
Pues así está el bueno, patio y Emilio, está la película montada. Dime, Javi.
Emilio, a mí me gustaría tocar el tema del informe de la Fiscalía, ahora que estamos ahí.
A eso iba, pero antes tema, vamos a ir a publicidad, porque a eso iba, Javi, pero vamos a cambiar de tercio, porque quedan 15 para llegar a las 4 puto de la tarde. Cuando ha dicho la anatomía, digo, me ha asustado, como ha dicho que eres el vinagre para la ensalada de estas cosas, digo, a ver por dónde va a salir aquí el amigo Javi. 15 para las 4 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia y ahora Javi pone encima de la mesa el tema de la Fiscalía con Pepe Salguero, Paco Valverde, Paco Pineda y Antonio Martín Navarrete.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-22-65 en la web asadoriñakimalaga.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica. Dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:47 minutos de la tarde. Hablaba Javi de ese informe de Fiscalía que conocíamos la semana pasada. Informe de Fiscalía muy, muy duro, que deja muy mal parado no solo a la familia Altani, que ya de sus juergas en hoteles de Beverly Hills, de Boston y demás, teníamos constancia. También deja encima de la mesa ese negocio de compra-venta de coches, que también le costaba dinero al Málaga y de qué manera. Y también esa compra ilícita de, o supuestamente ilícita, de las acciones embargadas a Fernando Puche, que se hace con dinero del Málaga y usando una trama jurídica francamente tremenda. Eso no se lo cura al jeque, ¿eh? Esa trama jurídica de que un empleado del Málaga se adelante la nómina para comprar esas acciones y que luego a través de sociedades esas acciones pasen precisamente a Nash Football, que es la sociedad del jeque y demás. Eso no se lo ocurre al jeque, ¿eh? Eso no se lo ocurre al jeque. Ahí estaba Joaquín Jofre, estaba Roberto Cano, estaba Vicente Casado. Es decir, que vamos a ver todo esto, qué connotaciones jurídicas tiene, porque a partir de ahora, Paco, no sé qué es lo que va a pasar.
Yo, por lo que en su día vi del informe de la policía judicial, la ejecución no la hizo el jeque, pero eso de que no se le ocurra al jeque, no estoy muy de acuerdo.
¿Sí? ¿Tú crees que no?
Sí, porque el jeque fue el que, por lo que yo vi en los informes, hay indicios bastante más que razonables de que el jeque fue el que dijo: estas acciones hay que comprarlas, las quiero comprar yo. Porque creo que el jeque siempre ha tenido Con la historia esta de NAS Spain, NAS Fútbol, siempre ha tenido el miedo de llegar o no llegar a esa mayoría en caso de que lo perdiera. Y cuando aparecen esas acciones embargadas a la familia de Puche, yo por lo que conocí en su día, es el jeque el que ordena que se haga y que luego son los otros los que lo perfeccionan. Pero bueno, yo creo que también por tema de obediencia de vida, pienso que ellos estaban haciendo lo que su jefe estaba ordenando, ¿no? Porque yo no creo que tuviera ni Joaquín Jofre, ni Novo, ni Casado, ni por supuesto Roberto Cano interés ni alguno en comprar esas acciones, porque eran empleados del club y qué más le da. Yo creo que la idea parte perfectamente de el señor Artani, que es el que dice, esto hay que hacerlo, a ver vosotros cómo lo hacéis, pero esto hay que hacerlo.
Pero hay firma, Paco.
¿Perdón?
Roberto Cano como director financiero firma.
Mira,
es consciente de la firma, ¿no?
Roberto
Cano... No sé judicialmente esto, qué camino o qué defensa.
A Roberto Cano, por lo que yo conozco, le dicen que se encargue de hacerlo porque en ese momento no había nadie con un certificado digital para acceder a la web donde tenían que bajar, que hacer la puja por las acciones. Eso es lo que yo conozco. ¿Comprende? Y de hecho, creo que en esta historia podría ser el que menos culpa tiene, aunque sea el que firmó la compra. Porque ya te digo de que también aparece eso de que se le había puesto una especie de sobresueldo para compensar ese dinero que él había pagado, y el sobresueldo no se lo pone él, se lo ponen los demás. O sea que...
Pero Paco, gente de derecho que sean... Pero entre comillas, tan pardillo, porque sí, me pase a mí que no tengo ni idea de esto.
¿Sabes qué pasa? Que estaba todo el mundo convencido de que aquí no pasaba nada. Aquí no pasaba nada, como el jefe hacía lo que hacía, pues aquí iba todo el mundo a remolque. Y al final, pues claro, cuando se empieza a demostrar de que hay cosas que no son lícitas, pues claro, evidentemente no cabe duda de que habrá que depurar responsabilidades, por supuesto que sí, pero que la idea parte de quien parte, parte del señor Altani.
Partiendo desde la presunción de inocencia, por supuesto, a priori, lo que sí me preocupa es que las personas que están que vienen relacionadas en el informe fiscal, y yo solamente he leído lo de la prensa, no he leído el informe, pero a través de la prensa las personas en principio culpables o posiblemente culpables no son simples administrativos, no es un bedel que obedece, es alguien que tiene capacidad y conocimiento, entiendo, y tú sabes también, Paco, como para saber que se estaba metiendo en un berenjenal importante y que las consecuencias podrían ser también importantes, porque aunque el jeque diga, matadme a aquel, no, yo no voy a matar a aquel porque...
Al que voy al trullo soy yo.
Claro. Por eso digo de que la idea parte de él, pero que es verdad que le dice, hay ejecutarlo, claro, ahí donde está la culpa y la posible depuración de responsabilidades a la que me refiero, porque aunque a ti te digan que mates a Manolete, tú le dirás, oiga, mire usted, que no puedo matar a Manolete.
Por mucho que me suba el sueldo.
Por eso es el matiz. Hombre,
salvo que te conviertas en sicario, ¿no? Y que cobres por eso, cobres por matar a Manolete.
Entonces ya sí tienes la posibilidad de que seas acusado.
Claro.
Y condenado, evidentemente.
Esto evidentemente no es ningún juicio, es un informe de fiscalía. ¿Esto qué trascendencia tiene?
Bueno, esto habría una pieza separada en su día. Es decir, dentro de la instrucción contra los supuestos delitos que podía haber cometido la familia Altani, se abrió otra pieza separada donde la fiscalía también tiene que analizar las pruebas que haya para ver si dirime un procedimiento judicial contra estas personas, claro. Uh-huh. Ahora tendrán que, cuando todo esto pase al juzgado que le corresponda juzgarlo, pues habrá que hacer escrito de acusación y defensa, pero evidentemente, y como yo ya no estoy en el expediente, en las diligencias, pero veréis que cada vez que hay un documento de las diligencias aparecen todos, Mollat, aparece Casado, aparece todos con sus abogados representados, porque claro, están dentro de la misma causa, aunque sea una pieza separada, y ahora lo que habrá es que en su día, si se entiende de que hay una, presuntamente se ha cometido esos delitos, pues hay que depurarlo en el correspondiente juicio penal, claro.
Y esas acciones, la pena que pueda caerle, no me refiero a las personas, cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero esas acciones que son vitales, por lo que estamos hablando, para el futuro del Málaga Club de Fútbol, una vez que saliera eso, la sentencia y demás, esas acciones, una de las probabilidades, una de las posibilidades que pudiera suceder es que, bueno, pues te cae una multa y esas acciones pues las tienes que pagar en tanto tiempo y son tuyas. ¿O esas acciones se quedan ahí en el limbo?
No, yo creo que es un negocio ilícito que sería nulo de pleno derecho. No, es como si no se hubieran comprado.
Pero esas acciones siguen existiendo.
Quedarían embargadas.
Estaban embargadas.
O a subasta, ¿no, Paco?
Quedarían embargadas.
O podría subastarse otra vez, claro.
A subasta, claro.
Es que estamos hablando de que son... que te puede dar la posibilidad de controlar o no el
la nulidad,
club.
La nulidad, de, la nulidad de
retrotraer del, todo a...
Efectivamente, a la, es lo que iba a decir. La nulidad de un negocio jurídico es que se retrotrae todo al momento en el que se infringe la ley. Uh-huh.
Y ese dinero en teoría debería de pasar a las cuentas del Málaga, ¿no?
Hombre, claro, es que no tendría que haber salido, o sea, que era dinero
por
del
eso,
Málaga.
Por eso me refiero, a eso me refiero.
Claro. Bueno. Según cuentan, eran unos 100.000 y pico de euros, ¿eh? Tampoco era una
168
de...
creo que era.
168.000 euros.
Por ahí,
bueno,
por ahí.
Es que, claro, cantidades no son importantes. Pero 168, final, 200, no sé cuánto.
Paco, el, esto es un...
El clan de los coches es otro, es sí, otro pastizal.
No lo ganamos, sí, todos los días.
Es una locura lo que...
Paco, esto es un tema, esto es un tema penal, ¿no? Puede
penal, penal, caer penal, cárcel, ¿no? Totalmente, cárcel, claro, ¿no? Claro, totalmente tiene naturaleza penal, porque estamos hablando de negocios ilícitos y...
Esto no es un blanqueo que llegas a un acuerdo con Hacienda y
no,
demás,
no,
esto es
no,
penal,
no. Aquí
¿no?
no estamos hablando de una evasión de impuestos.
De capitales.
Una correcto, evasión de, sí. No de capitales, sino una evasión de impuestos. No estamos de hablando impuestos, de eludir sí, impuestos. Aquí estamos hablando de una comisión delictiva. De en su caso, si se demuestra de que era... Había una trama para hacer algo ilegal, evidentemente incurres en un delito. No cabe duda.
¿Y de aquí a que salga el juicio todavía tenemos que esperar? ¿O?
Hombre, ahora pues, habrá. No, supongo de que dentro del mismo procedimiento se abrirán los distintos capítulos de acusación particular y defensa. Es decir, ahora en la instrucción, cuando se deriva a, o se transmite ya al juzgado que lo vaya a juzgar, bien sea la audiencia provincial o bien sea un juzgado de lo penal, pues ya una parte hará el escrito de acusación con lo que entiende que a la vista de la instrucción se ha cometido y los abogados defenderán a sus patrocinados diciendo, oiga, no, por esto y por esto y por esto. O sea, la fiscalía y los denunciantes hacen los escritos de acusaciones y los demandados, los investigados hacen los escritos de
oye,
de
¿y lo
defensa.
Que atañe a lo que es el control del Málaga, puede haber entonces varios juicios paralelos a esto o no?
Es que esto no tiene que ver. Esto es penal con el tema del control del Málaga en principio. Esto es un tema penal. Esto es un tema donde se va a depurar la responsabilidad penal de personas que hayan podido cometer un delito. Otra cosa es el otro tema que tenemos, que ya es hora de que también lo vayan solucionando, y es lo que no parece que haya.
Pero yo no sé si podrá afectar a las decisiones de la, del supuesto dueño en su momento. Si esas acciones no son suyas, la capacidad de decisión que se ha tomado con esa mayoría podría influir.
No, pero de todas maneras yo creo que ese porcentaje de acciones
¿No da y quita mayoría?
No.
Vale.
No.
Es que ahí no, ya lo desconozco.
En la situación en la que estaba, no, de cara a lo que es la empresa receptora de la mayoría del 97% de la NAS Spain, no.
Bueno, con lo de Blue Bay creo que ahí anda, ¿no?
Bueno, cuando se disuelva.
Por eso.
No todavía.
Claro, el día que se disuelva, si es que se disuelve ahí, en algún momento.
Ahí hay que hacer número porque es cuestión de decimales.
Es cuestión de decimales y que todo el mundo vaya a una, ¿no?
Claro, hombre, por supuesto, claro.
Porque hay alguno que va a decir, pues mira, yo no apoyo a ninguno.
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, pues...
Pero que seguimos en el lío.
Esto va a seguir generando mucho
de... nada nuevo de lo que se sabía.
En consecuencia, nada nuevo para el Málaga.
Claro, a eso me refiero.
Vamos a estar en primera red o en segunda red todos los años del mundo. Porque, a ver qué...
Y los nietos de Altani serán los que resuelvan el tema.
¿Qué apuesta hay para aquí tener un club de cierta importancia, ¿no? La verdad que es una pena, ¿eh? Todo lo que ocurre alrededor del Málaga.
Ha habido, por cierto, hubo reunión al final del alcalde con Blue Bay. Tuviste presente la conversación con Yamal Charlie Iglesias. La semana pasada hubo reunión del alcalde con Yamal Charlie Iglesias. Todo el mundo muy contento y demás, pero aquí nadie ha dicho qué van a hacer de aquí en adelante.
Pero es que, ¿qué van a hacer? Es que lo que tienen que hacer es, los que tienen ahora, vuelvo a decirlo, se tienen que sentar, y si es verdad que le importa Málaga y la ciudad de Málaga y el Málaga Club de Fútbol, que se pongan de acuerdo y hagan lo que tengan que hacer, que es o potencian el club económicamente para que esté donde esté, los que son ahora propietarios, o que den un paso al lado.
Que den un paso atrás.
Y que busquen la solución, que vendan, que pasen, yo qué sé, que hagan cualquier cosa.
La ampliación de capital, yo estoy seguro que si hubiera, no va a ninguna de las dos partes. O sea, no va ni al TANI, evidentemente.
Mientras haya yo creo que mientras haya un administrador judicial no va a haber ampliación de capital. Claro,
no va a haber ampliación de capital.
Está
no,
clarísimo. Claro, porque yo sé que el administrador no se va a atrever a eso. Entre otras cosas porque diezma la propiedad de los accionistas y no se va a arriesgar a eso, ya que tiene también una responsabilidad civil en eso.
Claro, porque si no al final que claro, le querellan es a él.
Lo querellan hacia él, al plantear una ampliación.
Aquí hay que presionar para que los actuales propietarios
claro,
o sigan hacia adelante con un proyecto serio del club y pongan el dinero y nadie les quiere quitar el club, pero o siguen ustedes o márchense.
Bueno, también a todo esto hay otro juicio porque hay un abonado del Málaga que presenta también una querella contra el Málaga y contra el administrador judicial por no reconocer las acciones que en su día se vendió en la época
de
Fernando Sanz, que Fernando Sanz
que las anuló
al TANI. Efectivamente, que Fernando Sanz vendía el club al TANI y hubo una ampliación de capital. en ese periodo de tiempo, muchos abonados del Málaga compraron acciones, no se han reconocido nunca esas acciones, la administración judicial tampoco las reconoció, ni se abrió un proceso ni nada, y hay uno de los implicados que con todo el derecho del mundo ha puesto
sí, su cuando querella. Yo cuando ese tema suscitó, estaba yo en la junta directiva de la APA y bueno, alentamos a la gente a que hiciera eso. Nosotros como asociación no lo podíamos hacer en su día, pero sí dijimos, oiga, si ustedes creen que tiene derecho a ello, reivindiquen su derecho ante los juzgados. Y fíjate que tuvimos una reunión con el administrador judicial y José María Muñoz decía que yo no lo voy a reconocer, pero no le quito a nadie el derecho a que mañana me venga un juez y me diga, oiga, reconózcalo usted. Y entonces yo lo reconozco, pero que ellos luchen por su derecho. Yo no lo puedo dar porque luego me viene el señor Altani y me pide la responsabilidad.
Claro, que he modificado yo, claro, el accionario del Málaga. Pues Paco Pineda, Paco Valverde, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias,
con Javier Bautista, con Enrique Ortiz, enseguida Pedro González y buenas tardes, Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora escucha en la tarde de Copa, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.